todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Continuamos con la mañana en Baleares este martes y fieles puntuales a nuestra cita, ya sabes lo que toca durante los próximos minutos, pues seguir analizando esta crisis energética sin precedentes que tenemos entre manos y con la mejor compañía posible, desde luego con Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, bastante atareado y con una agenda muy, muy llena últimamente.
Muy llena. Para nosotros, desde luego, la mejor voz, el mejor análisis es el tuyo, desgraciadamente para otros medios. Parece que no, pero bueno, enseguida lo vamos a contar. En el espacio de la semana pasada ya dijimos, ¿no?, que el miércoles, día 14, participabas en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña, ¿no?, en la Comisión sobre Cambio Climático, de la Comisión de Acción Climática. Cuéntanos, ¿qué tal fue la comparecencia? Con varios científicos, además, también del CSIC.
Bueno, la comparecencia yo creo que fue bastante bien, fue muy larga, esto sí que es verdad, porque comparecimos seis personas, Josep Lloret, que venía de la Universidad de Girona, después Josep Maria Gili, Ana Sabatés, Elisa Bardalet y yo mismo, que veníamos del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, desde Barcelona, y luego pues Rafael Serra, que venía del Centro de Blanes, del Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Y bueno, nosotros somos seis de los nueve firmantes de un artículo que salió hace unos meses en los cuales analizábamos los potenciales impactos de grandes instalaciones eólicas en el mar Mediterráneo. Y bueno, pues justamente pues hay bastante polémica porque hay un gran proyecto de un parque eólico muy grande que quieren poner en la zona del Golfo de Rosas, que es una zona muy turística, pero que además es una zona biológicamente muy productiva y muy importante desde el punto de vista de la preservación de los ecosistemas marinos. Y bueno, nosotros en su día ya hicimos un manifiesto junto con otros científicos pronunciándonos a favor de la aplicación del principio de precaución, ¿no?, de estar muy seguros antes de hacer ninguna cosa porque, claro, es una zona especialmente delicada. Y además, la empresa que estaba promoviendo el primero de los proyectos, porque era I4, pues ellos hicieron un poco también su propia campaña, incluso hicieron un manifiesto alternativo con otros científicos, pero son gente que no trabaja en medio ambiente, son gente que trabaja más en temas de tecnología, diciendo que sí, que el parque es muy chachi y muy guay y demás. Pero bueno, yo el manifiesto de ellos ya lo firmaría, porque al final lo que dice es que hay que mirarlo todo y es justo lo que estamos pidiendo nosotros, ¿no? Para mí no hay ningún problema en el contenido, un poco más allá de las formas. Y entonces, bueno, pues fuimos allí al Parlamento y les explicamos todas estas cosas a sus señorías. Y bueno, pues fue, como digo, una comparecencia larga. La exposición inicial nuestra fue 15 minutos cada uno, una hora y media en total. Después hubo casi unos 30 minutos de preguntas de los representantes de los grupos parlamentarios que estaban allí. Y después un turno de respuestas, que era más o menos 30 minutos, que se quedó corto, ¿no? Además, yo recibí muchísimas preguntas, nos repartimos quizá no de la manera mejor el tiempo entre los compañeros. Y al final, bueno, pues yo me quedé con muchas preguntas que me hubiera gustado responder, pero que no pude hacer. Y por eso, bueno, he escrito un post en mi blog para responder a aquellas preguntas que quedaron un poco en el tintero.
¿Qué es lo que pasó después? Claro, en esta comisión no había medios de comunicación, no había periodistas, entonces el resumen, ¿no?, de lo que había sido la comisión fue redactada por la Agencia Catalana de Noticias y recogida fielmente, como se suele hacer, ¿no?, por parte de todos los medios, copia-pega por otros medios catalanes. Seis científicos y tú no apareces por ningún sitio.
Sí. Es muy gracioso porque si uno mira la nota que preparó la Agencia Catalana de Noticias, pues efectivamente yo aquel día no comparecí en el Parlamento, porque todo el mundo se habla de cada una de las personas que comparecieron. Además, es una nota bastante larga en la que cuentan un poco el resumen de la ponencia de cada uno de nosotros y las respuestas que dimos a las preguntas y demás, y con lo cual pues se dedica pues como un párrafo o dos a cada una de las personas que comparecieron, excepto a mí. O sea, yo no aparezco en absoluto, ¿no? Y para hacerlo todavía un poco más, no sé cómo decirlo, éticamente reprobable desde mi punto de vista, sí que se incluyeron las declaraciones de la empresa que promueve uno de los proyectos, no, desde siempre pasé por ahí,
sí,
acerca de nuestra comparecencia, pero ellos no habían comparecido. Es que además, como dijo alguien con bastante agudeza en Twitter, dice, bueno, y el día que vaya la empresa al Parlamento, que irá un día, y ese día también nos preguntarán a nosotros cuál es nuestra opinión sobre lo que ellos han dicho, ya puedes contar con que no. De hecho, sí, mi desaparición de la nota de prensa fue algo bastante, bastante curioso. De hecho, lo comenté en Twitter y apareció el director de la Agencia Catalana de Noticias, Ufón, y él dijo que, porque yo dije que había una clara intencionalidad política, porque yo en mi parte de la exposición,
sí,
yo lo que hablé fue algo más genérico, no hablé solamente de estos proyectos para esta zona del Mediterráneo, sino que hablé de todo el modelo de implantación masiva de renovables que se está haciendo ahora, y básicamente les mostré que era económicamente inviable, energéticamente inviable, y que no servía para luchar contra el cambio climático, y que incluso si no fuera porque estas cosas se están financiando con fondos públicos, pues es que si no, no se podrían financiar porque un banco nunca daría dinero, ¿no? Y entonces igual mostré que el consumo de electricidad en Cataluña, en España, en la Unión Europea cae desde hace años, desde 2008, y es muy difícil justificar que vaya a existir todos estos sistemas, que es algo muy difícil integrarlos, que causa muchos problemas técnicos, bueno, un montón de cosas, les expliqué, ¿no? Y como digo, creo que era la parte más incómoda, pues alguien debió de tomar la decisión de no publicarlo. Esto, bueno, el director de la Agencia Catalana de Noticias en el Twitter me lo negó, no hubiera ningún tipo de intencionalidad, pero yo, bueno, me dije, ¿qué pruebas tiene usted de que esto sea así? Y yo digo, hombre, yo a la vista están. Quiere decir, nadie en su sano juicio leyendo esa nota de prensa puede pensar que eso es una representación lógica o natural de lo que allí se habló. Porque, como digo, no era una nota corta, era una nota bastante larga en la que estaban muchos detalles. Él justificó que se había resumido para evitar redundancia, pero la nota resumida no está nada. Y, hombre, yo creo que si tenían que cortar, primero podrían contar las declaraciones de la empresa que, de hecho, no formaban parte del hecho noticiable. Pero bueno, él no vio ningún tipo de manipulación allí, yo tampoco quise insistir, yo dije, bueno, mire, pues ya a la vista de todo el mundo está lo que usted piensa y ya está.
Hay una clara manipulación.
Hombre, para mí sí, para mí sí.
Para mí como periodista también, y me parece muy triste porque se está privando y negando a la ciudadanía de esa parte de la información.
Bueno, sobre todo es que es algo muy curioso, porque tú lees esa noticia y da la impresión de que yo aquel día no fui al Parlamento.
Claro,
es
ya, no sabes por ningún sitio.
No, está claro, tendré que recuperar las horas, no sé qué dirán en el CSIC.
¿Alguna foto para demostrar que sí que estuviste?
Bueno, estoy en el vídeo, como el vídeo está colgado, pues ahí se ve, pero la sí, gente no se va a mirar un vídeo de 3 horas, claro.
Increíble, vergüenza desde luego que esté ocurriendo esto con un tema tan importante, porque vuestra voz, la de los científicos, es fundamental en esta tesitura que tenemos actualmente y no se puede acallar lo que vosotros pensáis. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero el expresarse es una libertad que no se puede perder, y una agencia de noticias, precisamente, su premisa básica, su razón de ser, es la objetividad.
Sí, a mí te tengo que decir que me preocupó bastante que precisamente las preguntas de 2 de los diputados que nos preguntaron se dio a entender que nosotros tenemos una posición tomada de antemano basada en nuestros prejuicios y dando a entender que éramos unos activistas, ecologistas y demás. Y yo estaba diciendo, no, es que se está confundiendo, señora, no son ecologistas, son ecólogos, que no es lo mismo, ¿no? Son biólogos que estudian los ecosistemas. Es muy curioso, ¿no? O sea, esto es un poco el argumento de la empresa, y es muy curioso que esto parece que parte del mundo político pues lo ha integrado, lo ha aceptado así, y también pues esta idea un poco de ningunear, ¿no? De no darle ninguna relevancia. Hombre, yo creo que no cada día va un grupo de científicos a contar cosas de tanta julia, y además, hombre, a pesar de que la comparecencia es muy larga y es en catalán, se explican cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, realmente hay algunas partes que parecen clases en las que tú puedes aprender un montón de cosas. A mí, de hecho, me gustó mucho la parte de mis compañeros, por descontado. Y me parece triste que este sea el enfoque que se dé, pero esto es lo que hay.
Bueno, afortunadamente sí que existen otros medios de comunicación como este, en el que no tenemos vetos a los científicos, sino todo lo contrario. Siempre tiramos de expertos para hablar de los temas, más que de, bueno, pues políticos, porque sabemos que viene más intencionada la opinión. Antonio, problemas de suministro de diésel estamos teniendo ya en Europa.
Sí, bueno, esto era un poco crónica de una muerte anunciada. Ya hace, pues desde hace unas pocas semanas, estamos en una situación de déficit de consumo de diésel respecto al suministro. Entonces, a Europa estaban faltándole 1,5 millones de barriles diarios, que esto viene a ser poco menos del 25% de la cuarta parte de todo lo que se consume en Europa. Sabemos que ya hace pues 2 meses Austria está tirando de las reservas estratégicas del gobierno, que para mí esto es un error, porque las reservas estratégicas están para una situación de interrupción que se supone que sea momentánea, ya que había un problema más estructural. En principio ellos creen que es porque hay una avería en la refinería que se utilizan, pero la práctica también es que están teniendo problemas, como está pasando muchas refinerías, para suministrarse de la mezcla de hidrocarburos adecuada para poder producir diésel. De hecho, Europa está importando diésel como nunca antes de Rusia, ¿eh? También esto es una cosa que es bastante curiosa de comentar. Pero también sabemos que justamente si se imponen más sanciones a Rusia, pues se ha amenazado con cortar todo el flujo de todo, ¿no? De carbón, de productos del petróleo y de gas, el poquito que todavía llega a Europa. Con lo cual todavía se pondría esta zona más difícil. Ya tenemos algunos avisos de problemas de suministro de diésel en el norte de Alemania. Parece ser que en Francia, también en el norte de Francia, hay algunas gasolineras que se están quedando sin diésel. Total alega que hay problemas de distribución por una huelga salvaje, pero bueno, yo creo que hay problemas bastante más profundos que esto. Y Austria ahora mismo pues está empezando a reconocer que tiene problemas de suministro de diésel y ya está empezando a poner restricciones a la venta de combustibles, y además hay ya unas cuantas gasolineras cerradas en el país, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que poco a poco se va asentando la crisis del diésel, que es inevitable. Y vamos a ver cómo va a afectar en el caso de España, porque aunque España tiene 8 refinerías en su territorio, porque al contrario del resto de Europa, no cerró, como en el resto de Europa se cerró el 40% de refinerías en la década pasada, porque no se dio cuenta, incluso se dejó a decir, es más barato importarlo de Rusia. Y yo, pues ahora ves tú lo barato que te sale eso, ¿no? Yeah. Y en España se mantuvieron las refinerías abiertas, se mantuvo una gran diversificación de los proveedores de petróleo, y de hecho España ahora mismo pues tiene más capacidad de producción de diésel que lo que consume. España exporta diésel, ¿no? Pues mientras no haya problemas de suministro con nuestros proveedores, que claro que ahora mismo la situación es muy líquida y muy volátil, pero bueno, en el momento no hay problemas, toquemos madera, pues España puede exportar diésel. Pero claro, si empieza a haber problemas en Europa, ya lo sabemos, se nos va a aplicar el mismo capítulo del REPowerEU que se nos aplicó ya con el gas, o se nos va a aplicar ahora con la electricidad, y nos van a obligar a reaccionar para que demos nuestros excedentes a Europa, y al contrario que en el gas, el diésel es mucho más fácil de transportar porque se puede llevar en camiones, ¿no? Con lo cual yo veo que hacia mediados del invierno pues puede haber ya temas asociados a restricciones al acceso al diésel en toda Europa, y que por desgracia, aunque por, digamos, por motivos propios no debería haberlo en España, pero por estas cuestiones que hemos comentado, pues seguramente acabe habiendo. O sea que, bueno, vamos a una situación complicadilla, sí.
Esto con el diésel, como nos comentas, este racionamiento de electricidad, ¿no?, de luz que vamos a tener sí o sí en Europa, ¿cómo se lo plantean? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Pues es muy preocupante, sinceramente. A ver, lo poco hemos sabido, porque esta es una decisión que tomó el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea hace 10 días, de que se va a reducir un 10% lineal el consumo de electricidad en todos los países de Europa, y aquí no hay excepción ibérica, en España y en Portugal se va a tener que aplicar igual. Y, bueno, el problema es cómo se va a hacer. Entonces, lo que se está comentando ya es que se va a reducir un 5% del consumo en las horas punta, porque un 10% sobre el total pues es un poco más del 5% de la hora punta, la hora punta es cuando más se consume. Y bueno, pues de esta manera se haría la mayor parte de la reducción allí. Pero claro, ¿cuál es la hora punta del consumo en el caso de España? Pues la hora punta del consumo en el caso de España y en relación al resto de países europeos es a partir de las 8 o 9, 10 de la noche, que es cuando la gente vuelve a casa, hace la cocina, hace la comida, hace la cena, a lo mejor prepara la comida al día siguiente, hace la lavadora, o sea, la gente, bueno, pues es cuando está en su casa y tiene la oportunidad de hacer las tareas de la casa que son fundamentales para su mantenimiento. Y es justo el momento del día en el que, por primera vez, pues el consumo doméstico de electricidad supera al consumo industrial. Entonces, en esas épocas, en esas horas del día, pues es típicamente cuando el consumo doméstico representa el 36% de todo el consumo, o sea, más la tercera parte, ¿vale? Sí. Bueno, pues justo ahí es donde está el reducción. Y entonces, claro, esto es preocupante, porque va a ser durillo. Claro, la pregunta que me hace mucha gente es, bueno, ¿y cómo lo van a obligar? ¿Cómo lo van a imponer? Si no pueden saber lo que consumo, bueno, falso, porque a la mayoría de nosotros, si nos acordamos, hace 2 o 3 años nos pusieron un contador, una luz inteligente. O sea, es aquello de que pueden leer el contador. Sí. Claro, y estos contadores no solo te permiten que la empresa lea el contador desde su oficina cómodamente, sino que te pueden limitar la potencia si quieren. Y entonces yo creo que el tirado los tienes por ahí. Aparte de esto, que ya es, bueno, digamos, preocupante, hay otras cuestiones que ahora se habla todavía con más insistencia sobre el hecho de que a lo mejor va a ser necesario imponer el tema de los apagones rotatorios. Entonces yo esto no sé si va a llegar a España. Yo hay países de Europa en los que veo casi inevitable que se haga. España espero que no venga, pero bueno, yo recordaré un poco para los oyentes de qué va esto.
Eso iba a preguntarte, ¿qué son los apagones rotatorios?
Claro, pues es una medida de racionamiento un poco drástica que consiste, por ejemplo, pues divides un país en 6 zonas diferentes y a cada zona le quitas la luz 4 horas cada día, en horas distintas cada una de ellas, y vas cambiando las horas según van pasando los días, ¿no? Entonces, a lo mejor en Mallorca, pues toca que lo quiten, yo qué sé, pues de 0 a 4 de la mañana, que bueno, pues bueno, no te importa, pero a lo mejor todavía te toca que te lo quiten de 8 a 12 de la noche.
Que ahí sí que te afecta precisamente por todo lo que comentabas, de la lavadora, la cocina, sí.
Claro, son medidas muy drásticas. Esto es muy drástico. Esto va a ser casi inevitable que se haga en Europa y vamos a ver qué pasa en España, pero claro, por el camino que estamos yendo y cómo se está poniendo todo, pues yo no descartaría que al final se acabe proponiendo. Son medidas muy populares, obviamente, son medidas que causan alarma social, son medidas que evidentemente pues, la gente lleva mal, como es lógico, ¿no? Pero son medidas extremas, son medidas que se toman en una situación en la que uno empieza a tener problemas para garantizar la estabilidad de la red. Entonces, bueno, pues lo seguimos con cierta preocupación. Ahora, pues hace nada, creo que fue ayer o sí, o no me acuerdo el día, pero hace muy poquito, pues la ministra Reyes Maroto pues ya empezó a hablar de que a lo mejor lo que hay que hacer es cortar el suministro a grandes empresas, grandes consumidoras de electricidad a determinadas horas. No saben por dónde tirar. Es que hay un grado de desorientación. Es que a mí lo que más me preocupa, y yo no digo a nivel de España ya, sino a nivel de Europa, ¿eh?
Sí.
Hay un grado de desorientación sobre por dónde tirar y casi están tomando medidas cada vez más drásticas con cada vez mayor impacto en la población. Y a esto unámosle el hecho de que, bueno, pues muchísimas personas me están denunciando que las facturas de luz que han recibido del último mes o los últimos dos meses, básicamente a partir de junio, pues que se han multiplicado por 3 típicamente. Y muchas empresas que tienen negocios pequeños y demás, por ejemplo, todavía un señor, en una charla que di en La Coruña, que es panadero, me dice que mira, yo hasta ahora gastaba 1.200 euros al mes y la factura que me ha llegado este mes es de 3.600 y no la puedo pagar.
Claro.
Porque no puedo vivir sino de la panadería. Pero es que como esto, te digo que está pasando muchísimo. Es una cosa generalizada, y sobre todo ciertas compañías distribuidoras que están haciendo esto. El tema del encarecimiento del gas inevitablemente implica que el coste típico con respecto a hace un año pues se tiene que duplicar. Y en esto también hay bastante confusión. La gente ve las facturas que hay una nueva categoría de gasto que está asociada al topado del gas, que es como un 30% de la factura, y dicen, esto es por culpa del gobierno, ¿no? Porque dice compensación del gas de acuerdo con Real Decreto Ley 10-2022, y dice, no sé qué. Pero claro, si no estuviera eso, la factura en vez de multiplicarse por 2 o por 3, pues se multiplicaba por 5 o por 7. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa, ¿eh? En Europa se ha multiplicado, y en Europa yo todavía estoy maravillado de que no hayan tomado ya medidas para cambiar el mercado, porque es evidente que no funciona, ¿no? Y en España con el topado, bueno, la cosa no está tan mal, pero claro, tampoco está bien. Ya tenemos que ser realistas, es que es insuficiente, hay que ir mucho más allá, ¿no? Y está faltando decisión, yo creo que hay una falta de comprensión técnica del problema,
sí.
Y también falta de ideas para ver por dónde se puede salir, pero mientras tanto, claro, las facturas llegan, las familias tienen problemas para pagarlo, las empresas tienen problemas para pagarlo.
O sea, asfixiados todos.
Nos estamos metiendo en una situación, incluso nosotros, en mi laboratorio, hemos empezado a recibir facturas muy abultadas y estamos preocupados, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cómo vamos a continuar, ¿no? Con este tipo de volumen de gasto, ¿no? Y además que ya habíamos hecho en su momento, en el caso concreto de mi instituto, un esfuerzo de reducción del consumo eléctrico, pero bueno, no con estas facturas ya no va a ser posible. Y bueno, pues ahí estamos un poco todos, esperando pues a ver qué hacemos para salir adelante, para no hundirnos económicamente, mientras muchas empresas están cerrando en toda Europa, mientras grandes empresas de metalurgia y químicas van cerrando también, y sin saber si vamos a tener apagones rotatorios este invierno, y que en cualquier momento nos puede empezar a racionar el diésel. O sea que, bien, todo bien, todo normal. Todo
esta
bien.
Ausencia de ideas que nos comentas por parte de los dirigentes, a ver si tenemos alguna o si podemos dar alguna. ¿Hay algo que pudiésemos hacer entre todos como sociedad, o sea, es decir, gobiernos, administración, empresas y ciudadanos, nosotros en nuestra casa y, bueno, y en nuestro horario laboral, para no llegar a estos racionamientos rotatorios, por ejemplo? O sea, ¿cómo tenemos opción real de reducir nuestro consumo para evitar esto?
Mira, el problema es que hemos esperado demasiado.
Ya.
Entonces, siendo honestos, hemos esperado demasiado. Y ahora, lógicamente, todo es mucho más complicado de hacer. Pero aún se pueden hacer muchas cosas. Para mí, un punto clave es reconocer la verdad. Reconocer dónde estamos y reconocer que esto además va más allá que el problema de la guerra en Ucrania, que esto es un problema estructural y que hay que hacer cambios estructurales. Y para mí, la segunda cosa es reconocer que esto es equivalente a una guerra. Pero no una guerra pequeña, una Segunda Guerra Mundial. Y para mí lo que hay que hacer es establecer prioridades. Es decir, ahora mismo lo que tenemos que hacer es ver cómo pasamos el invierno. Entonces, ahora mismo, para mí lo que es fundamental, evidentemente, es que la gente no se muera de frío y no se muera de hambre. Esto es lo primero. Y después tenemos que mantener las empresas, porque claro, si no hay empresas, pues no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, para mí todo ahora tiene que ir supeditado a este interés general, que es el mantenimiento de los hogares y las empresas. Y esto pues va a suponer, yo creo, pues durante un tiempo, pues una intervención fuerte mientras reparamos el desaguisado y vamos planteando ya medidas a más largo plazo. Pero es que ahora mismo, por haber esperado tanto, se imponen medidas urgentes. Y las medidas urgentes son así. Y además son medidas incómodas, desagradables, que nadie quiere, pero son medidas intervencionistas. Son medidas que suspenden la manera de trabajar en el mercado habitual y son medidas que son complicadas y también tenemos que convencer a nuestros socios. No solamente podemos hacerlo en España, ¿no? No es sencillo, pero es que cuanto más esperemos, pues peor. O eso, que de repente alguien tenga una idea genial de cómo vamos a poder hacer para parar todo esto sin tocar la estructura productiva. Al final, a la larga, hay una cosa que es evidente. La única salida de esto es una reducción drástica del consumo, y si no lo hacemos de una manera pues muy meditada, muy estructurada, muy organizada, pues sobrevendrá de una manera violenta, desorganizada, con destrucción de tejido empresarial y de actividad económica. Entonces, bueno, pues yo creo que esta es la peor manera de hacerlo, pero eso es lo que estamos ahora mismo.
Pues como decías, muy normal y muy bien todo. Vamos, estamos estupendos. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC, como siempre, muchas gracias por tu análisis, que aquí en COPE sí que queremos escucharlo.
Muchas gracias.
Escucharlo y difundirlo, que es lo importante. Gracias, Antonio.
Gracias.